12 días junto a Página 12. Primera entrega, el libro de Rachel de Martin Amis. Compra opcional, 100 pesos. Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más realidad, más radio, más voces, más...
AM750. Escribí tu propia página. La otra página. 750. 750.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un programa de La Venganza Será Terrible con la expresa ausencia de público.
Sí, porque es una emisión grabada así, de entre casa, diría.
Sí, sí, y además se advierte al público que trate de violar esta prohibición, que no lo intente.
No, porque es muy difícil. Ya hay gente que intentó sortear los muchísimos controles que existen en la radio para acceder hasta estos estudios subterráneos.
Imagínense.
Y han sido detenidos y ahora se desconoce su paradero. No lo sé a dónde se los llevaron.
Hay patos Vica, incluso, que no dejan entrar ni siquiera los empleados de la radio. No,
porque son patos Vicas de otras radios.
Radio que ya están entrenados en no dejar entrar a los empleados justamente de las radios.
Son los de la otra radio, ¿se acuerdas?
Sí.
No dejaban
entrar. Hay radios donde a los empleados les cuesta mucho entrar.
Y salir también.
Bien, estamos con Patricio Barton y vamos a decir que si el público tiene deseos de ingresar, puede hacerlo mañana.
Sí, habrá como una especie de función especial, podríamos decir, porque
es una función especial porque es una función recibiendo público el miércoles y en un lugar donde habitualmente no hacemos el programa.
Claro, y en un horario donde tampoco, o sea, es todo distinto.
Entonces, mañana a las 20 horas
estaremos,
¿a dónde, Barton?
En la Biblioteca Popular 25 de Mayo, en el barrio de Saavedra.
En Saavedra, atención Saavedra.
Que está en Saavedra, la capital federal, ¿no? Buenos Aires.
Sí.
Y la Biblioteca 25 de Mayo está ahí en Balbín 4221.
Entonces, ahí se puede entrar, La entrada es libre, gratuita y casi diría que obligatoria.
Sí, señor. Que no sé de qué lado de Balbín está. Vio que ahí está cortada Balbín por esa zona.
Sí.
Porque están haciendo el bajo nivel por el, en la vía de ferrocarril. Y si usted va confiado, dice, bueno, Balbín derecho, de pronto se corta
y tiene
y no sabe para dónde agarrar porque...
Bueno, pregunta, señor.
Hay diagonales.
No, no podemos. No, pero es del lado de acá.
De acá qué sería? De del bajo.
Del lado más cercano a la capital.
Bien.
O sea, el cruce está bastante después. Esto sería, calculo yo...
a mí me parece que
yo, si no, no, no te digo Besares.
Bueno, vamos a ver.
Besares, Ruiz, Huidobro, esas calles. Sí, sí. Y creo que todavía...
¿No es cerca de la estación eso?
Sí, cerca de la estación, pero me parece que está de este lado. Bueno, estas discusiones
sí,
no conducen a nada.
No, además...
Me hace acordar a Borges cuando, calumniando a unos conocidos suyos, decía que todo el tiempo discutían acerca del recorrido de los colectivos.
Claro.
Es fantástico esa discusión. Señores...
Además discutir sobre algo que es un dato concreto y que uno va y lo
claro,
busca...
Claro, exactamente.
No hay discusión posible.
En el club donde yo iba, en el 9 de julio, se hacían estas discusiones. Y sobre cosas que no es que estaban en tela de juicio, sino que eran ignoradas por los presentes.
Claro. Basta con ir a ver
bastaba con
un mapa de la ciudad.
Claro,
y dice, bueno, ahí está.
Pero contando... no, ante la absoluta falta de mapas de la ciudad, la discusión se prolongaba durante muchos años.
Sí. Pero veo que ahora muchísimas discusiones son de este tenor.
Claro. La gente no desea ver los mapas de la ciudad, sino que antes bien toma partido por una u otra posición. Algunos dicen que la biblioteca popular está de este lado y otros que del otro.
Claro, para mí que del otro.
Claro, sería muy fácil para nosotros zanjar esta disputa en 5 minutos, pero preferimos insistir en el encono.
Así estamos. Bueno... Hay más información, porque tenemos mucha información acerca de nuestros movimientos. Estaremos en General Belgrano, en Provincia de Buenos Aires, hablando.
Claro.
Eso será un domingo, es todo raro.
¿El domingo?
Sí, el domingo 26.
¿Qué es este?
Que es el próximo,
¿no? Ni más ni menos que el domingo.
Sí, yo no sé ni qué día es. Bueno, el domingo vamos a estar allá en General Belgrano.
Sí.
En el Teatro Español.
Sí.
De allí... Allí sí, las entradas están en boletería. Eso va a ser también 9 de la noche. En cambio, lo de Saavedra es 8 de la noche, no lo dijimos.
Es 8 de la noche y la entrada es libre y gratuita.
A las 20 horas.
Listo, ya está.
Sí, después les cuento todo.
Vamos a la parte conceptual del programa.
Estuve en la noche de las librerías.
¡Qué extraordinario! ¿De qué se trata?
Un evento de la Ciudad de Buenos Aires que... ¿vio que hay la noche de los museos?
Sí.
Que tiene gran éxito hace varios años ya.
Sí, sí.
Va mucha gente.
Sí, sí, yo suelo ir.
Bueno, ahora la noche de las librerías también fue muchísima gente.
Ah, la gente va, en vez de ir al museo, va a las librerías y mira.
Es la... No sé si es la misma gente que fue a la noche del museo que va a la de las librerías.
Ah.
Pero cortaron aquí Avenida Corrientes, por ejemplo.
¿Cómo? ¿Para qué la cortan?
La
¿qué necesidad tienen de cortar la avenida para que yo me meta en una librería?
Esa es otra discusión, hablar de los cortes de las calles y
claro,
por qué.
Claro, bueno.
Pero instalaron livings, como living de su casa.
¿A dónde?
En la Avenida Corrientes.
¿En la calle Corrientes?
En la calle, con un sofá.
¿Pero eso qué día fue? Discúlpeme.
El sábado.
El sábado.
El sábado a la noche. Y entonces los libreros de Corrientes, vio que hay muchas librerías.
Claro.
Sacaron todos los libros ahí a la calle.
Y los pusieron arriba de los sillones.
Y entonces, bueno, la gente podía comprar y se iba a leer ahí, se tiraban al piso.
Se sentaban en un sillón y leía.
Es lindo leer en el carril central de la Avenida Corrientes.
Lo que yo le digo es esto. Usted cuando compra un libro enseguida se pone a leerlo. Como
no.
Cuando compra un sándwich, por ejemplo. No es un...
Se compró la Divina Comedia.
Claro, no está en perecedero un libro. O algunos sí, realmente.
No, pero vio que ahora hay muchas librerías que a mí me gusta eso, de que usted puede agarrarse el libro, aunque no lo compre.
Lo puede leer.
Y se lo va a leer en un café que está dentro de la librería.
Ah, eso me gusta.
Eso
y si usted, por ejemplo, está leyendo el libro, ¿no es cierto? Se compra un libro de Rolón.
Sí.
Y lo empieza a leer en el café que está dentro de la librería. Y como me suele ocurrir a mí, se le mancha con café con leche. El libro. ¿Qué hace?
Eso lo tiene que pagar.
Yo lo devuelvo enseguida y no digo que se me manchó. ¿Que el tipo va a estar mirando hoja por hoja?
No, pero si lo llegan a ver, miren que hay cámaras por todos lados en esa librería.
Sí, pero cuando lo descubren, cuando miran las filmaciones, yo ya me fui. Antes de ir, miran todas las dos horas que estuve.
No, pero hay unos señores que van relojeando, sobre todo si usted agarra, por ejemplo, un libro de Rolón.
Sí.
Le dice, no, mire, la versión original del licenciado no incluye esta mancha de café, porque podría ser...
¿Pero quién revisa el libro? Eso es lo que me pregunto.
Hay empleados ahí que miran.
¿Sí?
Sí.
¿Se toman el trabajo de revisar las 400
páginas?
No
es individual. Pero si usted está con un tazón de café con leche...
Ya lo...
Sí. Y depende de qué libro agarre. ¿Sabe? Yo en esas librerías agarro los libros que ya sé que no voy a comprar.
Claro.
Muy caro, los libros de arte, esos grandotes.
¿Y si mancha uno de esos?
Eso se mancha, ¿sabes?
Y tiene que empeñar la casa.
Pero sí, esos son libros muy caros.
Pero igual los tipos me parece que relojean a los sospechosos.
Sí.
Tipo...
¿Cómo es un tipo sospechoso?
Y bueno, un tipo que está... El libro lo doblan y lo ponen al costado y mientras están con café con leche con media luna y mojan.
Sí.
Y miran de acá. Y ese es el candidato seguro a mancharlo. O que,
sí,
que come por ahí un tostado con tomate, que se te sale el tomate y te cae siempre arriba del libro. Esos también los miramos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero es un trabajo que tenemos de vigilancia.
Bueno, de vigilancia.
Y de inteligencia también, porque hay mucha denuncia de la gente.
¿Denuncia de esas cosas?
Sí, la gente... En la ciudad de Buenos Aires, por suerte, la gente es muy de denunciar.
Bueno, pero ustedes no sé qué trabajo tienen, porque si denuncian tanto las personas...
Bueno, nosotros empezamos denunciando y ahora somos profesionales.
Ya pasaron directamente...
Pasamos directamente a Ortivas Profesional.
Ahora le doy un dato para el Ortiva como usted.
Sí.
El libro caro, el libro grande de arte o de eso,
sí,
son
sí,
grandotes, establecen, por su solo tamaño... una distancia muy grande entre la media luna y la persona que moja la media luna.
Sí.
Entonces el recorrido de la media luna que chorrea el café es mucho mayor que con un libro pequeño.
Es mucho mayor, pero sobrevuela en algún punto las instalaciones de ese libro.
Claro, por eso es muy peligroso.
Se producen muchísimas manchas, ¿no?
Sí, señor.
Las ventas del mes pasado fueron principalmente hijas de esa clase de incidentes. Hicimos ventas obligatorias, le llamamos nosotros.
Ajá.
Al tipo de, me lo tiene que pagar y se lo lleva. Y eso está primero.
¿Cómo primero?
Primero son las ventas obligatorias, que casi un 40% de todo lo que vendemos.
Pero es muchísimo eso. Y después el 60% restante, ¿qué es?
Viene libros de texto, novelas.
Ah, pero. Pero divide.
Dividimos por género.
Pero no...
Libros ecológicos y libros que la gente se tiene que comprar porque los manchó.
Pero no puede comparar unos géneros con
eso. ¿Cómo? Se trata de clasificar el interés de la gente.
Sí.
O sea, interés por la novela, interés por el libro de divulgación, interés por el libro de historia, por la filosofía, y ningún interés.
Claro.
O sea, se le manchó el libro. Ese es el 40%.
Dentro de los cuales también debe haber libros de arte y
Hay de todo, y
un poco de todo.
Pero principalmente libros caros, como dice usted.
Claro, los libros más caros
claro,
son esos.
La gente se pone a leer ahí de ojo los libros que no va a comprar.
Sí.
Bueno, pero además hay espectáculos.
Hay espectáculos.
Participan magos.
Sí, hay mimos, siempre hay mimos.
Siempre, qué raro que haya mimos en una librería, que es el reino de la palabra.
Sí, pero vio que el mimo, de todas maneras, evoca la palabra. La palabra está siempre.
Creo que evoca hechos más que palabras.
Bueno, pero ¿cómo construye usted los hechos? ¿Con lenguaje?
No siempre, no siempre.
¿Cómo se construye eso en la cabeza? Uno ve un mimo.
Sí.
El mimo hace...
Claro, ¿cómo hace el mimo para representar, en caso de que fuera, como dice usted, palabras?
Sí.
Incisos tales como, beben agua de luna de los charcos.
Sí, el mimo lo puede hacer, ¿eh?
La ilusión, esa compañera de todas las noches. ¿Y cómo hace?
Y bueno,
¿cómo hace para representar una ilusión?
Tiene que ser un buen mimo, un abstracto.
Sí, sí.
Que hagamos los movimientos de la abstracción.
Claro, que vaya haciendo movimientos de acuerdo a las letras.
Claro, y le van diciendo. Le van diciendo a la gente, comunícalo con mímica, claro, y todo eso.
Exactamente.
Sí, le dicen.
Bueno, muy bien. ¿Vendían cosas?
Libros.
Recuerdos, o sea, recuerdos, globos.
No, es que se suman, hay como comerciantes anexos.
Sí.
Que vio que cuando hay un evento que reúne mucha gente, aparece el tipo que vende garrapinas.
Vende panchos, sí.
Entonces están dando vueltas por ahí. El tipo que vende esas cosas luminosas que tiran al aire y caen, ¿cómo se llama?
Cañitas voladoras.
No, señor.
Y sí, son cosas luminosas que se tiran al aire.
Una para los chicos que tiran con una...
Ah, sí, una porquería.
Sí, no
una
sé.
Una especie de helicóptero. Que
sí, algo así.
Sí, sí.
Es una porquería. A mí de chico me hubiera encantado tener.
No, a mí no me gustaban. Esas cosas aéreas no me gustaban mucho. Porque eran muy efímeras.
Sí, pero para ese rato. Igual nunca me compraron.
No. Mis padres me protegían de esas clases de
sí, a mí
de
también.
Juguetes, negándomelos de plano.
Con eso mismo, con el argumento que usted acaba de esgrimir.
Con ese y
es una porquería
sí,
y
sí, así. Sí. Te vas a aburrir a los dos minutos.
Y sí.
Mejor esto, que siempre era más barato.
Sí, y que se aburrían menos de dos minutos.
Sí, sí. Ni siquiera entraban en un estado de diversión que después se apagara.
Claro.
No entrabas en ese estado. Muy bien.
Bueno, pero eso fue la noche de las librerías, digo, me parece un evento
es muy
bello.
Importante. Sí. ¿La noche hasta qué hora? ¿Hasta el otro día?
No, hasta que amanece, no sé hasta qué hora habrán
¿y
estado.
¿Y si es la noche de las librerías?
Pero sí, hasta la madrugada.
Hasta el momento en que abren al otro día.
No, pero tanto creo
no,
que no.
¿Cómo no? Si no, que cerramos un poco más tarde.
Y bueno, sí, cerramos
si
un poco más tarde.
Si hacemos la noche de, tiene que ser una noche, hay que atravesar la noche.
Bueno, pero también hay que poner un horario, imagínense. Que
no hay horario, la noche es que no cerramos.
Pero es que después amanece...
Como la farmacia, por eso no hay la noche de la farmacia.
¿Por qué no hay la noche de la
farmacia? Es porque está siempre abierta una farmacia.
Sí, pero...
Abierta las 24 horas del mismo, no leyó nunca.
Sí, leí, pero mire si un día hicieran, o una noche, hicieran la noche de las farmacias, en donde todos los farmacéuticos salen a la calle a hacer, aplicar vacunas...
Ah, aplican vacunas gratis a los que pasan.
Claro.
En la misma calle.
Todo
sacan
la calle.
Todos los medicamentos a la calle.
Todo la calle.
Ponen unos sillones, quizá los mismos de las librerías.
O unas camillas.
También
poner.
Puede ser. Y allí, y sacan la balanza afuera.
Qué lindo, toda una serie de balanzas.
Y la gente se pesa y se pesa continuamente.
Bueno, porque eso es promover la actividad. Así como tienen los museos, tienen su noche. Las librerías tienen su noche.
Y nada más.
Y por ahora nada más.
Nada más. Pero ¿por qué no la carnicería?
Claro, la noche de las carnicerías.
Y bueno, los tipos abren toda
sería
la noche y se oye allá en la alta noche el gemir de las sierras.
No.
Cuando el tipo corta costeletas a las 4:30 de la mañana.
No, pero tiene que ir a lo más turístico de la carnicería.
¿Qué sería?
Que, por ejemplo, ¿vio que hay unos mapas de la vaca, de los cortes de la vaca?
Sí, sí.
Eso se puede exponer. No tiene mucho más desarrollo. La carnicería es la carne.
Sí.
Y si usted no la cocina ahí, es como que pierde.
No, se terminó
ahí.
Te compraste medio kilo de milanesa y ya terminó.
Claro, ya, sí, no sabe cómo continúa. ¿Qué va a hablar? Usted va con su novia. ¿Por qué es una salida?
Para ir con la novia.
Para ir con la novia.
Para ir con la novia y nada más.
Bueno, pero la noche de las librerías con su novia está bien. Ahora usted va a la noche de las carnicerías con su novia.
Claro, ¿y qué hace?
Habla de carne.
Claro, y bueno, puede mirar la carne. Están colgados, me imagino los chorizos.
Sí.
Colgados de los carteles del Metrobús.
Claro, sí. Toda una... guirnaldas que atraviesan la calle.
Ah, la calle Corrientes, claro.
Claro, todo de chorizo y morcilla. Mire qué lindo.
Y puede haber también una suelta de perros medianoche y se les tiran los chorizos a los perros.
Bueno,
no,
sí.
No les parece demasiado.
Y me parece mucho, me parece, ¿no?
¿Había números artísticos?
Sí, hay números artísticos de gente que canta. Es difícil en esas situaciones, me da... De los músicos se están tocando en el medio de gente que camina.
Sí, ¿y caminaban los músicos o permanecían quietos?
Estos permanecían quietos.
Ah. Pero creo que la mejor política es caminarle delante a los paseantes y cantarles, por ejemplo, la vieja serenata.
Pero no, al caminante, ¿no hay que caminarle de atrás?
No, no. Para
si usted
mí
es músico.
Hay, si yo soy músico, debo caminar hacia atrás varios pasos por delante del, del turista.
Bueno, esa
tengo
es una forma.
Un ayudante que me va anoticiando acerca de los obstáculos que se me presentan.
Claro, porque es difícil.
Caminar para atrás es muy difícil.
Caminar para atrás.
La vida moderna es muy difícil.
Sí, sí. El trompetista que camina para atrás.
Que corre el riesgo de llevarse algo por delante, mejor dicho, de tropezar con algo, llevarse algo por detrás,
por
que es peor, y tragarse la trompeta.
Sí, claro. Pero vio que hay muchos de bandas de viento. ¿Cómo hacen para tocar caminando?
Es que siempre tocan caminando las bandas de viento.
Sí, van
sí,
caminando.
Sí, sí.
¿Y el Espi no camina cuando toca la trompeta?
No, por eso casi nunca integra bandas de viento, porque lo rechazan.
Sí.
Porque no sabe tocar caminando. Para tocar tiene que instalarse en un lugar determinado.
Sí, tiene que tener algo donde sentarse.
Sí, sí, sí. O sea, es muy malo, es muy mal músico itinerante, no le salen las canciones.
Y sí, que debe ser difícil, lo mismo los que están a caballo, como los granaderos cuando van tocando.
Claro, ¿cómo toca, cómo se toca el acordeón a caballo? Muy difícil.
Bueno, pero no tiene acordeón, los granaderos con acordeón.
Bueno, sí, digo por decir un...
Es raro, una banda militar con acordeones.
Sí, es difícil.
Debe ser bastante difícil porque el caballo se le va. Aunque el caballo ya se sabe las canciones también.
El caballo la sabe mejor que el granadero, por ejemplo.
Sí, tocan a veces temas de la música popular en versión granadero.
Sí, sí, sí. Algunas veces bien. Mm. Le digo, ¿solo en la calle Corrientes es esto?
Creo que sí, que fue. Yo estuve en la calle Corrientes.
¿Por qué no la avenida Santa Fe, que ha sido siempre
la
calle característica de los desfiles?
Pero no de las librerías.
No de las librerías. Ah, no. Porque no hay librerías en la avenida Santa Fe.
Sí, hay una muy linda.
O hay pocas.
¿Hay pocas?
Sí.
Ahora también
no, hay muchas.
Sí, hay varias también.
No, pero en la avenida Santa Fe hacían los desfiles de la primavera antes.
Sí.
Unos desfiles horribles, ¿no? Personas en carrozas. Así tendría que ser también la noche de los libros.
¿Pero de qué tiene que ver la carroza?
La reina de las librerías. Se eligen una mina ahí y...
Pero me parece que no va mucho con el
digo yo, el cambio de paradigma respecto al papel de la mujer en el universo incluye también, así como el descrédito de los concursos de belleza, incluye también el descrédito de las carrozas. O sea, ¿hasta dónde llega el descrédito del concurso de belleza? Porque en las carrozas estaba... viajaban la reina de la vendimia, sí, la reina del corso, y muchos tenían que ver con festividades populares relacionadas con la producción local, ¿no? La reina de la manzana,
sí,
lo que sea. ¿Ha llegado este nuevo paradigma a afectar?
No sé lo de las carrozas, pero en la carroza ya no estará la reina, sino que son temas...
sino el rey.
Claro, el rey. No sé si hay monarcas en las carrozas de ahora. Igual en muchos certámenes vinculados a la producción, siguen las reinas, siguen...
¿Sí?
Eso,
sí.
Ajá.
¿Y sigue eligiéndose Miss Universo y todo eso?
Sí, sí. Ajá. Sí. Lo que pasa es que ahora que hicieron, para seguir el juego de la corrección política... eligen también el Mister Universo y...
Lo cual es peor,
claro,
todavía, me
o
parece.
Sea, es dos veces el mismo error, digamos.
Sí, sí. Claro, eso no invalida...
Sí. Pero existe. Creo que fue hace poco. No sé quién ganó. Me parece que perdimos la final, como en el Mundial también.
Sí, sí. ¿Había un argentino?
Sí. No sé.
Bueno, ¿qué le parece
no ganan ahí los
si argentinos. Vemos... ¿Qué es lo que dicen los oyentes acerca de esto, no?
Sí, hay mensajes de los oyentes que creo que deben estar vinculados a cualquier otra cosa.
No crea.
Son
creo
mensajes...
que este es un tema muy interesante. La noche de las carnicerías.
Sí, eso hay que hacerlo.
Sí, sí, eso hay que hacerlo inmediatamente.
Hay que hacerlo cuanto antes. Yo acá tengo pocos porque hay muchos pedidos musicales.
Claro.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Acá dice Olivia Reyes... Es muy buena la música y los músicos más buenos aún. Me encantan. Los invitaría a todos a una salida, incluido Rolón, dice Olivia Reyes, en el borde mismo de la demencia.
Vengadores, ¿cuándo vienen a La Matanza? Dice Nelly Cabrera.
Un momento, no podemos estar en todas partes.
No sabemos.
Bueno. Elena Mateini hace una linda definición del programa. Dicen como diciendo nada y dicen todo. Uh-huh. Ojalá fuera así, pero no es así, es al revés. Decimos como diciendo todo y no decimos nada.
Javier Soria dice, saludos de Tafí Viejo en Tucumán, dice que extraña a Gillespie.
Bueno, Nora Conzani dice, Dolina y Barton, es imposible que se superen. Los podrían imitar, pero igualar jamás.
Ese es sí, un... de la hinchada de Boca.
De la hinchada de Boca, sí, sí. El trío sin nombre, qué sé yo, son un mimo al alma.
Que le mimen el alma.
Sí, quiere que le hagan mimos en el alma. Y si me permite sugerir al tercer integrante, dice, tengan en cuenta a Verónica Rosales, que es una excelente profesional, abogada probablemente. Bueno, buenas noches y gracias por su compañía. Buenas noches. Buenas noches.
Maximiliano Ochalva dice, no esperen encontrar en estas líneas algo interesante. Solamente envío saludos y prolongados e incómodos abrazos de San Gustavo, Entre Ríos. ¿Cómo? ¿Los incómodos abrazos?
Son todos incómodos los abrazos.
No, pero no, hay algunos que son... cuando usted no espera un abrazo, estoy hablando de una persona, no de un círculo íntimo de uno.
Ajá.
Y que lo abraza y ese abrazo es casi retentivo. Ya en un momento deja de ser un abrazo.
No entiendo lo que dice.
Lo agarra. El otro, el que lo abraza... empieza haciendo un abrazo, pero no lo larga.
No sé, usted se hace abrazar todos los días, yo no.
No, pero es así.
Sí, el que sale a la calle y empieza a agarrar tipos.
No, pero veo que a veces uno le abrazan.
A mí nunca me abrazan, señor.
En una época había unos en el obelisco, no sé si se acuerdan.
¿Los abrazadores?
Sí.
Sí, sí.
Que estaban, dice, doy abrazos.
Bueno, Cristina Lamela dice, un placer recibirlos el 12 de abril en Montevideo. Sí, atención. Vamos sí. a estar el 12 de abril en Montevideo. Esta es posiblemente la más ambiciosa de nuestras presentaciones próximas, ya que la haremos en el Sodre, en el Salón del Sodre, Salón Digo.
¡Qué gigantesco! Sí, en el Auditorio del Sodre. Claro.
Bueno, esto 12 de abril a las 9 de la noche en Montevideo.
Sí, ahí
todavía
están
no están en venta las entradas. Dice, ¿cómo que no?
Sí, en Ticantel.
¿Será que todavía no han vendido ninguna?
No, hay que ver cuándo escribió el mensaje y todo eso.
Bueno.
Pero usted dijo 12 de la noche va a ser la función, ¿no?
9 de la noche, dije.
Ah, dijo 9, escuché sí, sí. 12. Bueno, por Ticantel están en Montevideo. El perro Marosia dice, Negro Barton, la ciudad de La Plata está ansiosa por verlos otra vez. ¿Cuándo van a venir?
No sabemos, señor.
Y ya habría que ir redondeando, dice, porque... Que le avisemos con tiempo.
Ajá.
Porque si decimos de un día para el otro, no puede ser. Bueno, aquí hay una persona que me pide casamiento.
Sí, y usted que... No, hágase cargo, atiéndala.
Sí, bueno.
¿Qué dice? Léalo.
Dice eso. Por favor, reciba mi pedido de casamiento para Barton.
Ajá. Y podemos incluso instalar una oficina de pedidos de casamiento para sí. que vaya despachando las solicitudes, tanto sea aceptando o renunciando.
una oficina sí, para sí. todo el personal de la radio, vamos a decir.
Bueno, está bien.
Digo, lo amplío porque
claro.
quizás no sea una gran idea. Aye, se llama Aye, puede ser, ¿no?
Sí, Ayelen.
Ah, debe ser Ayelen. Chirurnikov dice, Negro y Barton, los escuchamos todos los días con mi novio. ¿Por qué pone con el novio?
Claro, todo para decir que tiene novio. Porque yo ya me había hecho ilusiones. Cuando usted sí, dijo que
era Ayelen,
no sé cuánto, claro, yo dije, bueno, es una especie de mezcla de culturas, debe ser una persona interesante, ya me estaba empezando a enamorar.
Pero ¿cómo? Si no le había dicho nada.
Ya tengo novio, dice la tipa, bueno.
Sí, dice con mi novio que es un ritual que ellos tienen todas las noches.
Un ritual satánico.
Todas las noches, y que los fines de semana, claro, se aburren porque no...
Claro.
No tienen programa, no saben qué hacer.
Y pueden escuchar Radio El Espectador de Montevideo, que creo que los pasa hasta los 2000.
Ah, sí, también. Bueno, y se vuelvan a Merlo, dice después, y que Barton no pinche la goma. Sí, esa noche de Merlo, se acuerda que inolvidable. Pinché una goma, llegué tarde, etcétera.
Bueno,
esos son mensajes que llegaron a La Venganza Será Terrible, sitio oficial, que es nuestro espacio en Facebook.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Tu propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Yo soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domín Guandonagui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo: fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Hay otra mirada, hay otra sonrisa, hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en esta versión sin público presente, pero recuerden que mañana estaremos haciendo un programa especial porque es un día que no es habitual que recibamos público, en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en la Biblioteca 25 de Mayo, que está ahí en Avenida Balbín 4221.
La entrada es libre y gratuita, así que atención Saavedra.
8 de la noche.
8 de la noche. Bien.
Mañana.
Tenemos una historia bíblica esta noche. El pelo de Absalón o la melena de Absalón. Absalón era uno de los hijos del rey David. Después de un asunto que no viene al caso, se convirtió Absalón en el príncipe heredero de la corona de Israel. Así que tenemos al rey David y a su hijo Absalón. Pero Absalón empezó a agarrar la impaciencia y no quiso esperar a que David muriera. Consideraba que su padre era un hombre en decadencia y además, vamos, lo odiaba. Odiaba a David, su padre, porque en una ocasión había permitido que fuera ultrajada Tamar, una hermana de Absalón, a la cual él quería mucho. Dicen que no había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defectos en él. Podía examinárselo desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula. La mayor gloria de Absalón era su cabellera. tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba un kilo, pesaba.
¿Un kilo de pelo?
Sí, señor, le crecía un kilo por año. Parece que era un tipo bastante presuntuoso, además. Se había conseguido un carro y unos caballos y 50 hombres que corrían delante de él y salía a las calles de Jerusalén con un séquito multitudinario. Se levantaba temprano a la mañana y se instalaba cerca de las puertas de la ciudad. Allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar el juicio del rey David. Y él respondía en lugar del rey. Adelantaba el juicio ahí, sin necesidad de ir al palacio y ver al rey. Dice, no hace falta que vea al rey, tiene razón usted.
Ahí está, listo.
Bueno, la justicia tendría que tomar ejemplo de eso, ¿no? Cuando aquellos que Absalón interceptaba en el camino del palacio empezaron incluso a prosternarse delante de él, Absalón se sintió muy bien e incluso respondía a las reverencias extendiendo la manito para que pudieran besársela. Y como el rey se quedaba siempre dentro del palacio durmiendo la siesta, el príncipe Absalón comenzó a verse más regio que el rey mismo. Y no pasó mucho tiempo hasta que Absalón se le ocurrió la idea de destronar a su papá. Para empezar decidió radicarse en Hebrón, la capital del territorio de Judá, para iniciar ahí los preparativos de una sublevación. Le dio a su padre una excusa cualquiera para justificar la mudanza y el rey, sin sospechar nada, lo dejó ir. Absalón llegó a Hebrón con unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal y como cortesanos. Un tiempo después, un mensajero le reveló a David que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Entonces, temeroso y debilitado como estaba David, no estaba muy bien de salud, decidió rajar, se rajó. Rajó del palacio y se fue al desierto. Pero, en su apuro por escaparse del palacio real, David abandonó a las 10 concubinas que formaban su harén. Se las olvidó en la disparada, vio como es uno. Estaba viejo y ya no le importaban tanto, esa es la verdad. Si no, cualquiera lo primero que haría sería tomar a las 10 concubinas, ¿no? Si uno sale corriendo, lo primero que pone a salvo son las concubinas. Bueno, pero Absalón y su ejército entraron a Jerusalén sin inconvenientes y no se produjo el más mínimo enfrentamiento. Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado porque, como no había tenido que pelear, ni siquiera se había podido distinguir en el combate. Entonces creyó que tenía que hacer algo contundente para impresionar a sus hombres y para demostrar que él era el rey, que era el que mandaba. Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así,
sí,
a las 10 concubinas que su padre se había olvidado, una tras otra.
¿Dices?
Ese es un agregado.
Ah, me parecía, sí.
Como las muchachas estaban para amar al rey, sin importar quién fuere, una unión con Absalón, de algún modo, certificaría el rango, ¿no? Legitimaría su condición de rey, quiero decir. Entonces, levantaron una carpa, como suele hacerse, una carpa en la terraza del Palacio Real, a modo de bulín.
Ah, mire.
Y una por una, las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal con Absalón, incluso a la vista de una gran asistencia.
Era un circo,
claro,
carpa.
Gente que de algún modo iba a certificar que aquellos actos se cumplían conforme a derecho. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron a Absalón que atacara a David y se deshiciera de su padre rápidamente. Pero parece que Absalón no se animó a ordenar la persecución de su papá y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que, según hemos acordado en este mismo programa, David estaba viejo y cansado. Pero en su exilio el rey David se había instalado en un sitio llamado Mahanaim, y como no fue hostigado por Absalón, usó ese respiro que se le daba para abastecer un pequeño ejército e ir aumentándolo poco a poco. Unos meses más tarde, ya estaba listo para marchar contra el usurpador de su hijo. Y como estaba viejo, David delegó su poder en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar el ejército de Absalón en el bosque de Efraín. No podía hacerlo en una batalla convencional y le pareció que el bosque era el territorio ideal para la sorpresa, para los ataques veloces y para los repliegues sorpresivos. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran benignamente al príncipe. Les dijo, escúchenme, si quieren mátenlos a todos, y Absalón será un degenerado, pero es mi hijo, dijo. Así que, bueno, qué sé yo. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por allí con más facilidad que el ejército presentado por Absalón, que era mucho mayor pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres y lo perdió su propia cabecera. Según algunos sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo, Absalón pasó con su asno por debajo de un árbol, bueno, en una escena cinematográfica, ¿no? Y su pelo se enredó en una rama baja. Las ramas bajas sobre los caminos son propias del cine, evidentemente. En la naturaleza hay pocas ramas bajas en el camino de los que cabalgan.
Sí, sobre todo cuando son caminos muy muy instalados. Claro. Entonces, ¿quién no
va a dejar una rama baja?
Quedan así.
En cambio, en el cine, digamos que cada 100 metros hay una rama que puede servir para que alguien caiga o alguien abandone su cabalgadura sin que el perseguidor se dé cuenta, etc.
Sí, si usted en el cine ve un caballo, un camino y un árbol, muy pronto va a aparecer una rama baja en alguna de las tomas.
Lo clásico es colgarse el perseguido de una rama baja, esperar el paso del perseguidor y caerle encima por sorpresa y liquidar.
Es así. Es como el puesto de frutas también, ¿vio? En las películas.
Claro, en las persecuciones.
Cuando hay un puesto de frutas, ¿qué pasa?
Sirve solamente para que se caigan todas las naranjas.
Y así.
Bueno, el caso es que el pelo se le enredó en una rama baja y quedó colgando. Las escrituras dicen que quedó entre el cielo y la tierra, ¿no? Y el burro que montaba siguió. Se le enredó el pelo en la rama, él quedó colgando, y uno de los hombres de David lo vio y rápidamente avisó a Joab, no Joab, me gusta más Joab, el general que era el más importante del ejército de David. Joab era implacable. Aunque se trataba del hijo del rey, decidió matarlo para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a 10 hombres, fue hasta el árbol en que Absalón estaba todavía colgando, balanceándose un poco, y dicen que el mismo Joab le tiró 2 o 3 flechazos. Como Absalón seguía vivo, unos jóvenes que acompañaban a Joab atacaron al colgado con sus propias armas para terminar la tarea. Joab hizo sonar el cuerno para ordenar el cese de los ataques, y entonces el ejército de David interrumpió la batalla. Se corrió la voz de la muerte de Absalón y, bueno, sus hombres se desbandaron, desde luego, ¿no? El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol, lo tiraron a un pozo y lo enterraron bajo una pila de piedras, que era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciado. El rey David esperaba noticias en su fortaleza. Joab despachó 2 corredores para informarle de las novedades. Uno era etíope, casi todos los corredores son etíopes, como por ejemplo Bikila Abebe. El otro era Ahimaas, Y además le robó al general Joab el privilegio de decirle al rey acerca de la muerte de sus enemigos. Pero Joab sabía que David no se iba a poner contento cuando supiera que el triunfo había costado la muerte de su hijo. Bueno, corrieron, llegó primero Ahimaas, hizo una referencia al rey y dijo: bendito sea el Señor que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey.
Así era, muy criollo el tipo.
Pero David no preguntó ni pidió detalles sobre el modo en que se había ganado la batalla. No pronunció palabras de celebración o de felicitación. Solo quiso saber cómo estaba su hijo. Y ahí nomás, acaso comprendiendo la enormidad del golpe que estaba por asestar al rey David, dijo que no sabía nada. Entonces llegó el segundo, el etíope, Bikila Abebe, y David hizo la única pregunta que parecía importarle, que era cómo estaba su hijo Absalón. Y el etíope respondió: estén todos los enemigos del rey y cuantos se levantaren contra él para dañarlo, como está ahora ese joven. David descifró la verdad de aquella frase pomposa y, según la crónica, el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales y la victoria fue un luto para el rey y también para todo el pueblo. La parte más risueña posiblemente de esta historia triste, digo, ¿no? Uh-huh. Una historia triste. Y su parte más risueña es cuando Absalón queda colgando de una rama, justamente por tener el pelo muy largo. Y así que esta quizá una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa, una moraleja que podría escribirse del modo siguiente: cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. Es una moraleja de escaso uso, ya que, convengamos, son pocos los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey, ¿no? Pero no faltará ocasión. Bueno, así que hemos ido a la discoteca y al discotecario le ha impresionado el momento en que Absalón queda colgando en un árbol y nos dio la bellísima canción criolla que se llama El árbol que tú olvidaste.
Está bien.
Que debió llamarse El árbol cuya rama baja tú olvidaste. Vamos a escuchar esta hermosa canción en la versión de Suma Paz.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Thank you. yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Era Suma Paz, en La Venganza Será Terrible, el árbol que tú olvidaste.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 53 minutos. Humedad 85%, temperatura 21 grados 8 décimas. El Momo Venegas rechazó el paro de la CGT. Además acusó al triunvirato de estar perdido y desorientado. Venegas dijo que la medida de fuerza es forjada por el clamor de sectores ajenos al movimiento obrero, que en nada se relacionan con las necesidades de los trabajadores. Debaten la conformación de un frente electoral opositor en la ciudad de Buenos Aires. Dirigentes de diversos sectores se reunieron para comenzar a delinearlo con vistas a las elecciones legislativas de octubre. Jorge Tayana señaló la importancia de la unidad para enfrentar esta nueva etapa en la ciudad.
De afuera.
Un terremoto de 5,5 grados sacudió la costa sudeste de la isla de Bali. Las autoridades no reportaron víctimas ni daños. Según medios de prensa locales, el sismo causó pánico entre la población y los turistas.
Pelota.
Salvo Messi, el resto del equipo argentino estará en riesgo ante Chile. El conjunto albiceleste tiene la mayoría de sus jugadores con una amonestación. De observar otra tarjeta amarilla ante Chile, se perderán el compromiso ante Bolivia en La Paz. Humedad 85%, temperatura 21 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Página 12 y Editorial Anagrama se unen para festejar los 30 años del diario con una colección de 12 libros de la mejor literatura británica. Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan, Tom Sharps, entre otros. Desde el próximo domingo, cada 15 días, junto a Página 12. Primera entrega, el libro de Rachel, de Martin Amis. Compra opcional, 100 pesos.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Nos parecía fundamental tener a Tati Almeida, línea fundadora, con nosotros.
Pensar, chicos, que después de 3 años, 8 meses y 21 días, por fin se hizo justicia, ¿no es cierto?
Sin duda.
Con estos delitos de lesa humanidad, en fin, no solamente los ocurridos en La Perla, que sabemos, pero siempre conviene recordar, ¿no?
Sí,
que La Perla es el mayor centro clandestino del interior, ¿no? Luego de la ESMA.
Muy 750.
Es Eduardo Valdés, un poco nomás. Es la segunda mañana del domingo.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábado 25 de marzo, 20:30 horas. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consultar comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Piña.
Mira, ¿cómo le va?
¡Ay, qué suerte, Piña, el gran Felipe Piña! ¡Qué alivio, qué angustia que tenía!
La angustia no estaba porque en la propia acta de independencia dice romper los violentos vínculos que nos unían con España. Así que cuando uno rompe violentos vínculos, no. Además hay un documento del año 17 que lo redactan los mismos congresales, que se llama Manifiesto de Agravios, donde señalan todos los desastres que nos hizo España en 300 años, donde el genocidio de los pueblos originarios, de cómo no nos dejó estudiar, cómo no nos dejó armar industria. Eso lo firman los mismos congresales de Tucumán, así que angustiado no estaban.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Hola, estoy llamando por el aviso de la cochera en alquiler. ¿A partir de cuándo está disponible?
Dígame, ¿para cuándo la necesitaría?
Y para dentro de 3 o 5 cuotas.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new routes.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de AM750 en esta versión sin público presente, pero con la promesa de recibirlo mañana en el barrio de Saavedra. Estaremos allí en la Biblioteca Popular, 25 de mayo en Balbín 4221, a las 8 de la noche. Y después jueves y viernes En Caras y Caretas, ¿eh?
Sí, claro, sí.
En Venezuela, 3:30, también a las 8 de la noche, matiné de jueves y de viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacerme un tatuaje justo aquí.
¿Aquí?
Sí, aquí mismo. Es un informe de nuestro equipo de producción. Oh, joven borrega que escuchas este programa, ¿quieres dejar marcado en tu piel que vuestro amor es para siempre?
Ah, sí. Ah, es de amor el tatuaje.
Claro, porque la idea es tatuajes para parejas.
Claro, no cualquiera.
Es decir, ya que te haces un tatuaje, ve con tu novio, especialmente si, como hemos dicho, quieres dejar marcado en tu piel que vuestro amor es para siempre. ¿Veo cómo es la gente? Sí, la gente quiere dejar marcado en la piel algún concepto.
Sí, algo.
O que es de Boca, o que su amor es para siempre, y no mucho más.
Ahora, es difícil, porque usted, por ejemplo, usted es la novia de
Roberto. Ser de Boca es muy difícil.
Sí.
Efectivamente.
Pero usted es la novia de Roberto.
Sí.
Pongamos por caso que está enamorada, que todo lo que ve hacia adelante en su vida es con él.
Sí, eso, está diciendo la verdad.
Bueno.
Mire, mire cómo se me pone la piel de gallina, no me voy a poder hacer el tatuaje.
Claro, sobre esa misma piel de gallina usted se tatúa a Roberto, como está Roberto hoy, que tiene cuántos años.
No, no, pero lo que el tatuaje que te haces no es la cara de Roberto, no.
¿Qué, se tatúa el nombre?
El nombre, aquí hay un montón de sugerencias, ninguna de las cuales es la cara de Roberto.
Pero no, vio que algunos...
Porque además al tatuador tampoco le sale la cara de Roberto.
Pero ahora
se parece
le hace,
un identikit.
Sí.
Pero nada más.
Ahora le hacen caras de la...
No, no me gusta eso. Acá dice lo siguiente. Cada vez son más las parejas que deciden tatuarse su amor en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, como hemos dicho, aquí.
Sí.
Estos diseños pueden ser desde simples detalles a opciones más elaboradas, ¿eh? Así que vamos a darte una lista de lo que te puedes tatuar.
A ver.
Dice, hay unas coronas. Ah, mira, no me gusta una corona. Rey y reina se ponen. Él se hace en el brazo una corona y le pone king.
Ah, pero no le pone
o rey.
Sí,
y,
no.
Y ella en el mismo brazo otra corona y le pone queen.
No, al revés.
No, no.
Si ella
ella es la reina y él es el rey.
Pero eso no es un tatuaje de amor.
Para
tatuaje
mí sí.
De amor. No, el tatuaje de amor es si usted se tatúa al otro. Ella con
no,
el rey,
señor,
y él con la reina.
Tiene que ser tatuajes que además rimen el uno con el otro. Por ejemplo, frases.
Claro.
Por los que no saben guardar y en el brazo de ella, son pobres aunque trabajen.
Bueno, sí. Pero a ella le queda, son pobres aunque trabajen, ella va por la vida con esa frase.
Claro, pero y por eso, que la vida de ella no tiene sentido sin él.
Claro.
Siempre está a su lado, solo para darle sentido a son pobres aunque trabajen. Él tampoco consigue gran cosa con los que no saben guardar.
No, realmente.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
¿Y ella tiene que el chancho la cruza al trote?
No importa eso, señor.
Ahora, y después... Imagínese que uno ya se tomó el gasto, el trabajo de hacer esto. La frase la puede completar después con otra pareja.
Sí, claro.
Porque eso no es muy, comprometido.
No, no, es cierto. Puede usted, cuando consiga otra novia, le vuelve a escribir esa, lo mismo que tenía su novia u otra cosa, quizá.
Otra cosa.
Los que no saben guardar, no me importan nada.
Bueno, pero mire si se puede dar esta situación. Usted tiene los que no saben guardar y conoce otra mujer
que tiene
también los que no saben guardar.
Ah.
¿Qué hacemos ahí? Porque tenemos los dos los que no saben guardar.
Vamos a... Está el otro brazo siempre.
Sí, pero hay
no
que...
Sé.
Sí, pero le queda una frase trunca.
Podemos conseguirnos dos personas que hacemos como los swingers. Intercambio
claro.
De parejas. Que tengan escrito en el brazo, son pobres aunque trabajen.
Bueno, es difícil eso, ¿eh? Bueno,
es muy difícil.
Hay que empezar a buscar pareja según las cosas que tengan escritas.
Por eso yo aconsejo a los jóvenes no escribirse hasta que no estén bien comprometidos.
Pero
ahora, ¿qué pasa, Barton, en el hipotético e improbable caso en que usted se desenamore?
Bueno.
¿Sabe que eso no, sabemos que el amor es eterno y que nunca se te va? Te enamorás. Bueno, es para toda la vida, ¿no es cierto? ¿Para qué te enamoras? ¿Sí?
Bueno, no sé.
Es así. A mí me enseñaron que es así.
Bueno, está bien, señor.
Yo me enamoro para toda la vida o no me enamoro.
Sí, pero
supóngase que hay un desengaño,
sí,
lo que sea. O sea, la tipa anda con otro, o usted anda con otra.
O nada, no, se va.
O se le va el amor, cosa que es imposible.
Sí.
Bueno, ¿y qué hace? ¿Qué hace el tatuador serio?
Bueno, el tatuaje en verdad no se puede volver a tocar.
Bueno, hay el amor que tampoco. Se...
Bueno.
Pero sin embargo, así como en el amor hay excepciones, usted como tatuador tendría que hacer alguna excepción.
Yo creo que hay que hacer diseños genéricos que admitan una ruptura. Por ejemplo, usted se hace medio corazón.
Claro.
Y su novia se hace la otra mitad del corazón.
Sí.
Entonces, cuando están juntos, cuando juntan esta parte del cuerpo con esta otra, mire, ajá, mire cómo queda.
Y queda un corazón.
Queda un corazón completo. Cuando ella se va, queda la mitad. Pero después, si usted se le queda el medio corazón y hubo una ruptura, después le tatúa el otro corazón, no tiene por qué modificar el suyo.
Sí, sí.
Ahora, si usted se tatúa...
Bueno, eso sí, pero porque usted elige el tatuaje simbólico, que es el que yo recomiendo. Pero si usted dice, mi corazón pertenece eterna y enteramente a María Juliana del Buono, calle Cuchacucha 974.
¿Por qué vive en Cuchacucha?
Bueno, todos los datos, que incluso hay novios que exigen esa meticulosidad para que uno no escude el desamor, no oculte el desamor detrás de generalizaciones.
Bueno, pero ese tatuaje tan catastral, con ese dato tan preciso, ya no lo puede borrar. Si lo borra, tiene que hacer algo que tape todo dificilísimo.
Pero, ¿qué pasa si una novia exige eso, sabiendo que los hombres suelen tatuarse corazones, coronas, laureles y figuras de Batman?
No, usted tiene que esgrimir alguna excusa, por ejemplo, las alergias. Que estés alérgico a la tinta del tatuaje.
Ah, bueno, entonces no tatuarse, dice.
Y ahí ella, ahí ya no se puede tatuar.
Bueno, pero yo quiero tatuar.
Lo que pasa es que, claro, que el enamorado quizás accede a ese pedido.
Claro, porque esos pedidos se formulan mientras el tipo verdaderamente está enamorado. Incluso interesado en demostrarse a sí mismo que está enamorado. En ese caso, las personas que aman... son muy entusiastas.
Y sí, se pierde alguna capacidad de raciocinio, especulación.
Sí, que quiere hacerse un tatuaje, hace juramentos cada 10 minutos.
Sí. Dice, no lo pides, dice, bueno, más sí, me lo hago.
Claro, porque
¿qué me cuesta?
Es una forma de demostrarme a mí mismo, que nunca estuve muy seguro, y que quiero estar seguro, cómo estoy sintiendo yo este amor, ¿no? Y demostrarle incluso al mundo que no hay una persona que ame como yo.
Bueno,
no, señor.
Pero si hay
todos los otros amores que se me cuentan,
¿qué?
Son verdaderos maridajes efímeros.
Pero está
que
bien,
no,
señor,
tienen
pero...
intensidad, pero en cambio el mío.
Pero,
mi amor.
Bueno, señor.
Hágame un tatuaje como el que le acabo de decir.
Está bien, pero.
María Juliana del Buono, calle Cuchacucha 874, se mudó, creo.
Sí, cuarto B, me acuerdo.
Cuarto B, sí.
Vamos a ver si no hay una del Bono en esa dirección. Ahora, como usted, yo no lo quiero decepcionar, pero hay cantidad de personas que se tatúan eso y todos creen que su amor es exclusivo, excluyente.
No, pero todos creen.
Con la dirección, con el número de documento, con todo. Yo le hago todo.
Sí.
Y después, ¿sabe lo que se puede hacer? Si usted se ocurre.
No va a ocurrir.
Bueno,
señor.
Pero por ejemplo.
No me conoce a mí cuando amo.
Bueno, está bien.
Pero cuando amo.
Está bien cuando usted ama, pero quizás ella se aburre de usted.
Dice, no, usted no conoce.
Conoce
a mi María Juliana.
Bueno. Bueno, por lo que pudiere pasar.
Del Buono.
Con Del Buono.
De la calle Cucha Cucha 874.
Cuarto B.
Sí.
Si usted, bueno, se ama como dice que ama.
Quizás... ¡Ah!
Bueno, señor. Quizás otras mujeres también se enamoran de usted y quieren su
amor. No me importa, no tengo ojos.
Bueno.
No tengo un ojo para...
No hablamos de los
para
ojos.
Para otra mujer que no sea la que le acabo de mencionar.
Bueno, si usted se quisiera volver a tatuar otra...
Sí.
Habría que hacerlo de forma subsiguiente. O sea, después de María Juliana del Bono...
Ajá.
Yo le hago una raya...
Y dice...
Y abajo...
Anulado.
No, continúa, como la guía del teléfono.
Ah.
Y de paso a usted le queda un historial grabado.
Un historial, claro.
Sabe a dónde volver o a dónde no volver. Hasta le podemos poner fechas. Digo que se usa mucho lo de las fechas.
Claro.
Nunca se pone la fecha de caducidad. Pero
en este caso sí.
En este caso sí. Usted pone el día que se enamoró, que comenzó la relación. Claro. A veces no se sabe bien cuándo comienza una relación.
Usted le pone fin de la relación.
Sí.
No se sabe cuándo comienza una relación.
¿Cuándo comienza?
Yo tengo un hecho simbólico que sin embargo no se lo puedo decir.
Bueno, sí. Es compartido. Pero a veces tampoco se inicia una relación con ese hecho.
¿Es cuando uno besa a la tipa o no? Porque
no.
Uno besa muchas veces a tipas y no se pone de novio con ella.
No, y también muchas...
Y hay muchas mujeres que son muy besuqueiras.
Sí.
Y que acostumbran a besar a tipos en circunstancias cualesquiera.
Y bueno, claro,
después al otro día ya no ni siquiera se acuerdan de él.
Y no hay un...
Y hombres también.
Y sí, es así.
Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Y cuál es el momento en que empieza una relación? Usted, yo creo que hay que decirlo.
Pero si
usted
lo dice...
está con la tipa, por ejemplo,
¿y cómo lo dice?
Que han caído uno en los brazos de otro y están ahí refocilándose en un muladar.
Sí.
Entonces ahí, en medio del asunto, usted le dice... estamos comenzando una relación en este mismo momento.
Pero no es un momento.
Podríamos decir, María Juliana, que a partir de este momento las emisoras continúan con sus respectivos programas.
No es eso. O sea, no lo puede decir en ese momento. No se dice. Es como plantar la piedra fundamental.
Yo creo que sí que hay que hacerlo. A partir de este momento somos novios. Y entonces inmediatamente usted raja al tatuador y al otro día le cae con el tatuaje a la amiga.
Pero si ella le dice que no.
Ah, ¿cómo me va a decir que no?
Sí, le puede decir, no vayas tan rápido.
¿Cómo? ¿En qué sentido me lo dice?
En todos los sentidos posibles. Pero que me parece que estamos quemando etapas.
Sí, recién, estamos quemando etapas, pero...
Recién nos conocemos.
Yo cuando beso a una mujer, María Juliana...
Sí.
Cuidado, no se lo doy, un beso no se lo doy a cualquiera.
Está bien,
tengo
pero...
Tengo que estar enamorado y tengo que haber hecho con ella una proyección.
Pero,
tengo que proyectar algo. Yo si no me proyecto...
Si no me proyecto...
Pero, hace de cuenta que...
Pero ella ya se aburrió. Todo el tiempo usted tiene algo para decir, para instalar, para...
Y claro, porque...
No puede ser casi...
Acabamos de ponernos de novio. ¿Qué querés? Tenemos que instalar todas las...
No, pero...
Los mástiles de esta carpa.
No, pero... ¿De cuál?
De esta.
Ella le va a decir... Que no, ahora no se usa mucho eso de,
¿no?
De andar diciendo que...
¿Y tatuarse se usa o no se usa?
Sí, tatuarse se usa mucho. Ahora, no sé si en pareja, el informe dice que sí. Pero yo no sé si se tatúa en pareja las personas.
Acá dice que sí.
Sí.
Está de gran moda, ¿no? Tatuajes de corazones,
sí.
Corazones con flechas. Y con este diseño... Bueno, ustedes están indicando, tanto usted como su novia es?
Sí.
Bien. Están indicando que están hechos el uno para el otro.
Claro.
Incluso si usted no cree mucho en el símbolo, escribe. Estamos hechos el uno para el otro.
No, pierde
incluso,
fuerza.
Incluso usted puede escribirse, estamos hechos, y ella pone el uno para el otro.
Sí. No termine la frase en el uno, porque si no a ella le queda para el otro.
Claro. Te queda para el otro ese tatuaje. Bueno, hay también tatuajes de anclas y rompecabezas.
Pero el ancla es un...
El ancla no, es para cuando uno es marinero.
Ah, pues es horrible como símbolo de la pareja.
Sí, sí.
Va, como símbolo es horrible.
Dice, uno de los tatuajes más usados por las parejas es el rompecabezas, ¿eh? Una pieza tiene su correspondiente compañera Y ninguna otra encajará con su forma sino la que tiene tatuada su novia.
Era eso, porque yo una vez conocí a una dama.
Ajá.
Que tenía un rompecabezas.
¿A dónde?
Acá.
Ah, tatuado.
Tatuado. Y sin embargo yo no tenía la otra pieza del rompecabezas.
Claro, pero viene el novio y ese dibujo.
Entonces tenía novio.
Tenía novio, claro.
Ah, bueno.
Y hasta que viene el novio y le pone ahí algo al lado.
Que encaje.
Que encastra. Ese es el asunto. Tu otra parte, tu otra mitad es la otra persona. Hay frases directas, por ejemplo, juntos somos únicos.
Bueno, ¿y sí, los dos tienen la misma frase?
¿Cómo?
Los dos tienen
la misma frase. Parece o ella tiene juntos y el somos y el amante único.
No, señor.
Son tríos, ¿no? O la unión hace la fuerza, como en el escudo de Haití.
¿Dice eso?
Unión Felafor, sí.
Qué mal augurio.
Tatuaje de pájaros. Porque dice, gracias a la otra persona te sientes libre. Estoy hablando de los tatuajes, tienen muchos símbolos, ¿eh?
Bueno, sí, claro, porque
aquí dice... tenemos el tatuaje en este cartel,
¿sí?
Y al lado lo que simboliza.
Pero no es la quiniela esto.
Sí, señor, es la esmorfia.
Pero no funciona así eso.
Funciona así, acá en el tatuaje funciona así.
Pero los símbolos...
pájaros significa...
¿Qué significa?
Que gracias a la otra persona te sentís libre. Quiero decir que se fue por fin.
No, no es eso.
¿Y qué? ¿Y si no, cómo te vas a sentir libre?
Que se siente libre en la relación porque la vida se abre. En
su ¿se abre qué, señor?
Se abre en su múltiple posibilidad.
Para mí, un noviazgo es una cosa que, al contrario, te tiene que sojuzgar, te tiene que sostener.
El ancla, entonces.
El ancla,
póngase,
claro.
El ancla.
Una cosa es un pájaro y otra el ancla.
Pero no, usted se puede tatuar...
un pájaro ejemplo. Es cuando no estás más de novio. Y un ancla cuando estás de novio.
No, porque usted también...
Yo soy... a mí me gustan novias ancla.
Sonó horrible, la novia ancla.
Se llama, mi novia se llama Ancla.
¿La dejó del Bono?
María Ancla.
¿Qué pasó con María Juliana
del
Bono?
Sí, se borró el tatuaje.
Terminó. Ahora no, si usted se tatuó un pájaro, por ejemplo, ella se puede tatuar los huevos.
Ajá.
en un nido.
Claro.
Y cuando van
a la playa...
Claro, tiene.
Usted...
Claro.
Usted muestra el pájaro y ella los huevos.
Y sí. Y queda y todo...
Unidos somos... y así.
Bueno. Sí, porque, bueno, ahí el símbolo cobra fuerza. Porque a ella le van a preguntar también. A él,
claro, ¿qué son esos huevos?
¿Qué son esos huevos?
Claro.
Y a él le van a preguntar, ¿y ese pájaro?
Claro. ¿Qué significa? Significa, bueno, que estoy de novio, le dice usted.
Sí, claro.
Y ella también. Y esos huevos, bueno, es por mi novio.
Sí, claro.
Tengo novio.
Es así. Entonces, me parece que es un símbolo ¿de qué? De la libertad, de la vida, de
pero
la proyección.
Pero también del ancla, que son los huevos.
Los huevos
el nido, en realidad, ¿no?
El nido, sí.
Claro.
Pero el nido no es un ancla, es cobija el nido.
Sí, pero es que donde volvés...
Es así, la creencia.
Salís volando en dirección a acordes lejanos,
sí.
Como una fuga, y después volvés a la tónica principal, que es el claro. Nido con los correspondientes huevos.
Y ahí está.
Es una hermosa metáfora.
Es muy lindo.
Bueno, además, nos vamos a tatuar eso.
Los huevos son los hijos por nacer también.
También el futuro son los huevos.
El futuro son los huevos.
Sí.
Esa es la frase que quiero ponerme.
El
futuro
bien.
Son los huevos.
¿Dónde se la quiere tatuar?
Acá.
Ah, está bien.
Lo mío es así, es una alegoría casi sin distancia.
Vamos a obsequiar entre los que están ausentes hoy.
Sí.
Tatuajes gratis,
sí.
De nuestro maestro tatuador,
que él es especialista en tatuar motivos de aves.
Sí, sí, en aves, en pájaros y en huevos.
Sí, señor.
Bueno,
¿usted se va a hacer uno?
Sí, yo me voy a hacer uno.
¿Dónde se lo va a hacer?
¿Le parece acá?
Y es de los pocos lugares que le quedan libres, por
claro,
lo que veo.
Sí, sí.
Porque tiene muchas direcciones y...
Sí, tengo muchas direcciones.
Tiene de cucha a cucha, ya no le quedan cuadras.
No me quedan cuadras. Bueno.
Era guía Filcar eso.
Entonces, aquí.
Muy bien. Pausa entonces.
hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me parece interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando la luna y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Solo sé que me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada. Son luces que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
comprenesí,
comprenesí. Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino, que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor, mi amor.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá! ¡La cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te vas a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
Felicidad y fin, tristeza, muerte y fin, felicidad y fin.
Felicidad es como a pluma que o vento vai levando. Tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente. Estamos aquí en los estudios de AM750. Hay varios pedidos que han llegado a través del Facebook y creo que es momento de convocar entonces a nuestro maestro.
No olvidemos recordar la reunión de mañana, ¿eh?
Sí, señor. 8 de la noche.
8 de la noche.
En el barrio de Saavedra. Estaremos en la Biblioteca Popular 25 de mayo.
En la calle Ricardo Balbín.
Sí.
4221.
Exactamente. Y ya llega, y ya llega el audio de AM750. Nuestro querido y nunca bien peregrinado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Gangae. Y acompaña esta noche, acompaña el maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Pase, maestro, nomás. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va?
Feliz cumpleaños, que fue su cumpleaños hace poco.
Ya muchas gracias.
Pasaron varios días, pero bueno, aquí estamos saludando.
Sigo creciendo.
Sí. Bueno, muy bien, aquí en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial para Noemí, le piden golondrinas.
¿Lo quieren re o en mí?
En mí.
Vamos a tocarlo en mí.
¿Tiene orquesta o viene así más?
Está llegando la orquesta.
Está llegando. Pásenlo más.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, que en el detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula roja de tu corazón. De mi pueblo, perfecto de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos, rebotan la cadena, y en tus brazos amantes su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, cerveza de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Muy bien. A ver, hay más pedidos hoy son de redes sociales exclusivamente. ¿Tu casa ya no está? ¿La tiene usted?
Sí.
¿Como en algún lugar del repertorio o no?
Sí, sí, lo tenemos.
¿Sí?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
y me parece ver a que rondín de pinde jugando en un aljibe de luna y brotar, y allá en el viejo patio de olor a jazmín
verán en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido, tus ojos han dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tus muñecas
de trapo ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traer el ayer, te has marchado en tu aroma.
Ya no está, señores. Bueno, a ver, le piden a usted temas en portugués, variadas personas en variados temas.
¿Temas en portugués? Bueno, a ver, vamos a
¿algo intentar. ¿Del Brasil o de Portugal? ¿De
qué pasa? Otro día voy a hacer algún madito de Portugal.
Eu sei que vou te amar, por toda minha vida vou te amar. A cada despedida vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada vez o meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar. Por toda minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua vou jurar. Mas cada volta tua de apagar, o que essa tua ausência me cansou. Eu sei que vou sofrer de viver, a espera de viver ao lado teu. Por toda minha vida.
Muy bien, Óleo de una mujer con sombrero, le pide Valeria.
Bueno, para... bien, para Valeria.
¿Recuerda el sombrero?
Sí.
Está por salir un libro.
Sí, ¿de sombreros?
No, está por salir el libro de los 30 años de la venganza.
Finalmente qué va bien. A salir ese
finalmente
libro.
Va a salir muy, muy pronto, ya lo estamos terminando.
Sí.
Y hay una breve historia de un sombrero.
Y ahora me deja con el...
Y viene con un sombrero de regalo. Viene
con el sombrero de Moreira. Sí. En San José, República Oriental.
¿Qué otro sombrero sería?
Sí. Sí, el único sombrero que tiene este programa es el sombrero de Moreira.
Ya que usted introdujo el tema del libro,
sí,
y la venganza será terrible, sí podemos adelantar que se va a presentar en la Feria del Libro de este año.
También podemos adelantar eso, aunque falta mucho.
Falta todavía. Mucho, pero no tanto.
No ¿verdad? Tanto, vayan reservándose,
sí,
para el 14 de...
De algún momento.
De mayo, 14 de mayo.
Bien.
Es domingo.
Y dijo todo al final.
Domingo, no.
No sabemos la hora.
Cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. De una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me habló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí y el recuerdo los puede salvar.
mejor orador conjugal. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose en el centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloró por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloró por verla morir.
Bien, y debemos marcharnos, según las señas que me indica aquí el personal de la radio.
Sí, sí.
Me hace así con la manito.
Sí, tienen que baldear.
Sí, hay que ir enfilando hacia la vereda. De modo que, ¿con qué se quiere despedir? De una forma quizás triunfal.
No conozco canciones triunfales. Son todas canciones de derrota. ¿Qué quiere cantar?
Por ejemplo,
nos veremos triste y
amargado. Vaya con Dios. Sí, sí. Vaya con Dios.
Se llegó el momento ya de separarnos. Silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara, si nunca más volvía y no volvió. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita
AM750 y 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Soy más joven que mis penas. Tengo deudas de otras vidas. O tal vez no he sido yo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento. Es una estrella fugaz el pensamiento. Ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez nunca era vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 80%, temperatura 21 grados 9 décimas. Sergio Romero salió al cruce del ministro Esteban Bullrich. El secretario general de la UDA dijo que es mentira que el último año haya aumentado un 70% el salario de los docentes. Por otro lado, en C5N, el dirigente indicó que luego del paro no habrá medidas de fuerza hasta el 6 de abril, tiempo en que el gobierno podrá recapacitar sobre el conflicto.
Nosotros, después del paro de mañana y de la marcha de mañana, no vamos a hacer medidas de fuerza y vamos a asistir a las aulas hasta el día 6 de abril, que es el día que determinó la Confederación General del Trabajo como paro nacional. Y le vamos a dar estos 10 días al Gobierno Nacional, como gesto hacemos nosotros de ir a las aulas, para que ellos tengan el gesto de convocar a la paritaria nacional y generar un ámbito para empezar realmente, a través del diálogo, del consenso, a generar políticas que empiecen a revertir esta situación de crisis que tiene la educación argentina.
El Senado inició el debate de la Ley Nacional de Protección a las Víctimas. La Cámara Alta comenzó a debatir un proyecto de ley que crea un Programa Nacional de Protección, Derechos y Garantías para las Víctimas de Delitos. El proyecto continuará siendo discutido durante las próximas 3 semanas.
De afuera.
El Mercosur y la Unión Europea retomaron las negociaciones. Negociadores comenzaron en Buenos Aires una nueva ronda para avanzar en el acuerdo de asociación birregional. Los gobiernos de España y Alemania insistieron en que esa negociación es prioritaria para el bloque comunitario.
Pelota.
En el cierre de la fecha, River superó a Lanús. El millonario ganó por 3-1 con tantos de Rojas, Piti Martínez y Auski. De esta manera, queda 8 unidades del puntero Boca. Humedad 80%, temperatura 21 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
¡Ay! Sudestada, sonidos con viento propio.
Más aire.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.